Lucas 1, y vamos a leer los versículos 26 hasta el 38. Lucas 1, 26 a 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude mientras estudiamos su palabra. Nuestro Dios y Padre Celestial, ahora es el tiempo para nosotros abrir los oídos, abrir la mente, abrir el corazón y escuchar lo que tú quieres decirnos por medio de tu palabra. Te pedimos que mis palabras sean tus palabras, que no haya ninguna confusión por las palabras que uso, sino que tu Espíritu Santo las pueda tomar y las pueda aplicar a cada corazón en la manera en la cual se necesita. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. En este mes de diciembre hay dos eventos que se celebran aquí en México que hacen que muchas personas piensen en la Virgen María, la Madre de Jesús. El Día de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, que se celebró el lunes pasado, y la Navidad, cuando pensamos en el nacimiento virginal de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, dependiendo en quién eres y tus creencias, cuando yo dije esas palabras, probablemente una de dos cosas sucedió. O tu corazón se alegró mucho pensando en la Santa Virgen. O sentiste algo raro en tu corazón porque te cuesta trabajo cuando oyes algo de la Virgen. Te cuesta trabajo aún oír las palabras la Virgen María porque te hacen sentir incómodo. Tal vez no todos aquí reaccionan de esta manera, pero algunos. Y es precisamente por eso que vamos a estudiar nuestro pasaje de hoy. Y después, en 8 días, vamos a estudiar otro pasaje en Lucas que también habla de María, la madre de nuestro Salvador Jesucristo. Porque naturalmente hay dos tendencias cuando hablamos de o pensamos en María. Dos tendencias comunes. Una es adorar o venerar a María. Y la otra es no pensar en ella para nada. Menospreciarla, sentir incómodos cuando escuchamos su nombre. Y tenemos que tener cuidado. Vamos a considerar en 8 días, en Lucas 11, lo que Cristo mismo dijo de su mamá. Y espero que todos regresen en 8 días para este mensaje, porque es muy importante, ¿verdad?, saber lo que Cristo mismo dijo de su madre, cómo Cristo la trataba, para enseñarnos a nosotros cómo deberíamos hacerlo. Yo sé que muchos, en ocho días muchas personas van a estar cansados por haberse desvelado, van a estar muy llenos de bacalao y pierna, van a querer estar en la familia, en la casa, no van a querer levantarse temprano. Pero si estás aquí hoy, y si estás aquí hoy, necesitas regresar en 8 días para también aprender de las palabras de Cristo mismo en cuanto a su madre. Pero hoy vamos a considerar lo que considero el otro extremo. Vamos a considerar la tendencia del protestantismo a través de los siglos. Es decir, la tendencia de aquellos que se separaron de la Iglesia Católica Romana hace casi 500 años. Y es la tendencia, es el extremo de menospreciar a María. Es el error de no hablar de ella. Es el extremo de brincar rápido sobre lo que la Biblia dice de ella cuando leemos o escuchamos prédicas de textos de la Biblia. Es como que tengamos miedo, como cristianos, a hablar de María y respetar a María y seguir el ejemplo de María solamente porque otras iglesias enseñan algunos errores en cuanto a ella. Hermanos, eso no es correcto. Esto no es correcto. Es ir a otro extremo. Y como seres humanos somos... tenemos la tendencia siempre a ir a extremos, ¿verdad? Así somos. Pero no es correcto menospreciar a María. Deberíamos tener mucho cuidado de no hacer alguno de esos dos extremos. Tener la tendencia a subir a María a un lugar que no debería tener, pero tampoco menospreciarla y no hablar de ella y pensar que ella no importa. Está mal, estamos mal cuando actuamos así, cuando pensamos así. Es mal nunca hablar de María. Es mal menospreciar su parte en nuestra salvación. Porque ella dio a Cristo un cuerpo humano, sin lo cual no hay salvación. Sí, ustedes me escucharon correctamente. Yo dije, no deberíamos menospreciar la parte que María tiene en nuestra salvación. Porque dio a Cristo un cuerpo humano, sin lo cual no hay salvación. No me malentiendan tampoco, por favor. María no nos salva. Cristo nos salva. Es lo que la Biblia dice claramente. Pero así como Dios usó a Adán y Abraham y David y miles de otros a través de los siglos para el nacimiento de Cristo, para tener una línea para que Cristo pudiera venir y salvarnos, así también usó a María como una parte esencial en su plan para mandar a su Hijo al mundo y salvarnos de nuestros pecados. Porque si Cristo no hubiera sido 100% hombre, con un cuerpo humano verdadero, no podría habernos salvado. ¿Y quién fue usado por Dios para que Cristo naciera en forma humana, 100% hombre como nosotros? María. Ok, entonces, Dios nos salva, ningún ser humano nos salva, pero Dios usó a María. Exactamente como usó a Adán, a Abraham, a David, a todos esos héroes de la fe que celebramos. También usó a María como una parte esencial en su plan para salvarnos nuestros pecados. Entonces, no tenemos ningún derecho de menospreciar a María o cómo Dios la usó y cómo Él puede enseñarnos a nosotros muchísimo de su ejemplo de la fe. María era muy, muy bendecida por Dios. María era una mujer muy, muy piadosa, una mujer muy usada por Dios, y nosotros podemos aprender muchísimo de ella y de su vida. Entonces, por favor, no rechacen partes de la Biblia, no rechacen la importancia de María en el plan de Dios solamente para evitar otro extremo. ¿Algunos aquí ya sienten cómodos? Vamos a ver en este pasaje lo que Dios dice de María. Vamos a leer en la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, de los atributos y descripciones de María. Ok, en primer lugar, vamos a ver en este pasaje. María era muy bendecida por Dios. María era muy bendecida por Dios. Otra vez, quiero enfatizar la importancia de no ir a extremos. Solamente porque tú no crees en otro tipo de creencia de María, no significa que tenemos el derecho de rechazar lo que la Biblia dice, que María era bendita y llena de gracia. Esa es la verdad. María era bendita y llena de gracia. No es nada malo admitir esto, hermanos. Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Versículo 28, otra vez. Entrando el ángel donde estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Versículos 41 y 42. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo a María: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Versículo 48. María misma dijo: Porque ha mirado la bajeza de tu sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María era muy bendecida por Dios. Así enseña la Biblia. Quiero que examinemos ante todo las palabras del ángel en el versículo 28. Y quiero que ustedes, por favor, vean el versículo. Porque no quiero que nadie aquí piense que yo estoy inventando cosas, ¿verdad? Ustedes ven sus propias Biblias, lo que Dios dice. En el versículo 28, la primera palabra que el ángel dijo a María era salve. En caso de que esta palabra cause alguna confusión, necesitamos entender que esta palabra en el original es simplemente un saludo, nada más. De hecho, otras traducciones de la Biblia la traducen así: te saludo. Entonces, la palabra no tiene nada que ver con la salvación, sino simplemente era una manera cortés para decir hola, para saludar a la persona de manera bien educada. De hecho, la traducción de la Biblia de Jerusalén la traduce: alégrate. Así como un saludo a María basado en lo que el ángel iba a decirla. Después de saludarla, entonces, el ángel llamó a María muy favorecida. La palabra favorecida, por supuesto, significa alguien que ha recibido favor, ¿verdad? Muy sencillo. En ese contexto, el favor de Dios. Así que podemos traducir esta frase diciendo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. Otra vez, la traducción en la Biblia de Jerusalén traduce esta palabra llena de gracia, que no es tan preciso en el original, pero de todos modos funciona. Porque alguien que ha recibido el favor de Dios será llena de gracia, porque el favor de Dios es siempre demostrado por medio de su gracia. Entonces, favorecida, bendita, llena de gracia, esas palabras sí describen a María. Muy rápido, esta misma palabra, que aquí se traduce favorecida, se encuentra en Efesios 1:6, hablando de los escogidos de Dios, porque dice en este versículo: somos aceptos en el amado. Hermanos, aceptos es la misma palabra en el original que aquí se traduce favorecida. Increíble, ¿no? María era muy favorecida, pero nosotros también. Que somos hijos de Dios porque somos aceptos en el amado. Somos favorecidos con la gracia de Dios en nuestra salvación por la obra de Jesucristo. La misma palabra. Nosotros también estamos llenos de gracia. Dios usa la misma palabra cuando habla de nosotros que cuando habla de María. Fíjense. Entonces, muy favorecida o llena de gracia son descripciones bíblicas de María. Pero el ángel no se paró allí. Siguió diciendo a ella: el Señor está contigo. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Dios estaba con María, dándola a ella su favor y su gracia. Y pues tiene sentido cuando el ángel sigue diciendo: bendita tú entre las mujeres. Era la verdad, María era muy bendita entre las mujeres. Porque el favor de Dios estaba sobre ella y ella había recibido su gracia. Por supuesto, María no era la única bendita entre las mujeres. No dice esto aquí, ¿verdad? No dice aquí que era más bendita que las mujeres. Ni en su tiempo, ni en toda la historia. La Biblia no dice eso. De hecho, en este mismo capítulo leemos de la bendición de Elizabeth. Su prima que iba a dar luz a Juan, el último profeta preparando el camino para Cristo. Su María era muy, muy bendita por Dios, pero no era la única bendita, ni la más bendita de todos. En el versículo 30, leemos que el ángel también dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí lo dice muy claramente, no podemos perder el asunto aquí. María había recibido gracia. La gracia de Dios, la gracia de poder estar delante de Dios, y por eso era muy, muy bendecida. ¿Ok? ¿Ustedes ven que todo lo que he dicho, explicado, se encuentra en la Biblia? No estoy inventando nada, aquí lo dice. No necesitamos tener miedo a hablar de María usando las palabras de la Biblia. No necesitamos miedo cuando hablamos de manera en la misma manera que la Biblia habla de ella. Pero tampoco deberíamos ir más allá de lo que la Biblia dice. ¿De acuerdo? No sé si ustedes se dieron cuenta o no, pero en ninguna de esas descripciones de María vemos que ella hizo algo para merecer esta bendición de Dios. No vemos ningún acto de su parte. No vemos que Dios le bendijo porque ella era tan pura y tan santa que la mereció. No lo dice. Fíjense otra vez en esas cuatro descripciones de María que ya hemos visto: muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, has hallado gracia delante de Dios. Piensa conmigo, ¿ok? En esas cuatro descripciones, ¿tú ves algún énfasis que María había hecho algo para merecer esta bendición? Ven sus Biblias. No me respondan, nada más busquen. Entonces, no. La Biblia dice: ella había recibido el favor de Dios. El Señor estaba con ella. Era bendita, había recibido gracia de Dios. En todas esas descripciones de María bíblicas, el énfasis está en lo que Dios estaba haciendo para ella y en ella, no en lo que ella había hecho para ser bienaventurada. Eso tiene sentido, porque entendemos que el favor de Dios, la gracia de Dios, por su propia definición, es algo que el ser humano recibe sin merecerla. ¿Verdad? Es lo que significa gracia. Favor inmerecido. El favor de Dios y la bendición de Dios no es nada que podemos merecer. No la recibimos debido a nuestras propias buenas obras, porque es un regalo de Dios. Entendemos esto, ¿verdad? Estamos en la temporada de regalos. Estamos en el albergue ayer y preguntando a los chiquitos qué querían para la Navidad. Un PSP, un celular, dijo una chica de 9 años. ¿Qué está pasando en el mundo, no? Un chiquito quería un caballo. Qué precioso. ¿Por qué damos regalos? ¿Porque la persona lo merece? Pues eso no es un regalo, ese es sueldo. Saldo, los dos, ¿verdad? Saldo, sueldo. Damos regalos a personas no porque los merecen, sino porque queremos darlos. Damos regalos por puro amor. Así es la gracia. No la merecemos. Es regalo de Dios. De hecho, fíjense en Romanos 11:6. O escuchen o busquen sus propias Biblias. En Romanos 11 y el versículo 6. Dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La Biblia no puede ser más clara. Si es por gracia, no es por obras. Si es por obras, no es por gracia. No puedes, no puedo, no podemos merecer la salvación por nuestras buenas obras. Dios dice: es pura gracia. Y si es gracia, no tiene nada que ver con obras. Entonces, si declaramos junto con la Biblia y sin ninguna vergüenza que María era muy favorecida, que el Señor estaba con ella, que era bendita entre las mujeres y que había recibido y hallado la gracia de Dios, Pero todo esto, lo que la Biblia sí enseña, no significa que María mereció nada de Dios. El favor que ella recibió y la gracia que ella halló eran el regalo de Dios sin ninguna de sus buenas obras para merecerlo. María era muy bendecida, muy favorecida, llena de gracia, puesto que Dios la había escogido, puesto que Dios había decidido salvarla y usarla, no porque ella nació sin pecado. Y eso no es solamente algo que yo digo miles de años después de la vida de María. En la Biblia misma vemos que María entendió que lo que había recibido no tenía nada que ver con ella. Ven conmigo los versículos 46 a 49 de Lucas 1. Otra vez voy a pedir que ustedes sigan con la vista para que no solamente escuchen, sino ven qué es lo que la Biblia dice, ¿ok? Lucas 1, 46 a 49. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Palabras de María misma, ¿de acuerdo? Es lo que María dijo. María se regocijó en Dios, no en ella misma. Dice aquí que vio a sí misma como una sierva, nada más. Entendió que era bendecida, no porque ella había hecho algo para recibirla, sino, versículo 49, por las grandes cosas que el Poderoso y Santo había hecho por ella. Y espero que ustedes no ignoraron cómo María se refirió a su Dios en el versículo 47. Otra vez, véanlo. No quiero ver ningunos ojos. Vean la Biblia lo que dice. María llama a Dios, Dios, todos juntos. Otra vez.
Mi Salvador.
Sin adelantarnos demasiado lo que vamos a ver en 8 días, es esencial darnos cuenta que María misma entendió su necesidad de un Salvador. ¿Qué significa? Que María no era perfecta. Que María sí tenía pecado. Porque ella misma reconoció su necesidad de un Salvador. Yo entiendo que otras iglesias enseñan lo opuesto. Enseñan que María nunca pecó. Era la siempre virgen, la toda santa, ascendió al cielo para interceder por nosotros. ¿Pero qué vas a creer? ¿Las palabras de una iglesia? ¿O las palabras de María misma en la palabra inspirada de Dios? ¿Qué vas a creer? Pues léelo en tu propia Biblia si no me crees. María dijo: mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Mi pregunta es: ¿vas a creer en un ser humano? ¿Vas a creer en una iglesia? ¿O vas a creer en lo que la Virgen misma dijo en la Biblia? Tienes que decidir. Hoy tienes que decidir. Todo es muy importante porque cada persona, en un sentido, es como María, en necesidad de un Salvador. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Si necesitamos el favor de Dios y la gracia de Dios para ser salvos, porque nuestras obras no son suficientes, porque la salvación no es por obras. Efesios 2, 8 y 9.
Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Eso no es nosotros, sino es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Otra vez, es lo que dice la Biblia. Es lo que dice Dios mismo, no por obras. Entonces, eso es lo que realmente celebramos en el tiempo de la Navidad. Celebramos el nacimiento de Jesús, pero no para enfocarnos tanto en su madre, sino para enfocarnos en Él. Y no para enfocarnos tanto en el niño Jesús, pero enfocarnos en su propósito en venir al mundo. Cristo vino para morir por nuestros pecados y sufrir bajo la ira de Dios para que nosotros podamos ser salvos. Entiendan, por favor, la razón por la cual Cristo nació como bebé en Belén no era porque tú necesitabas un poquito de ayuda para ser salvo y estar bien con Dios. Cristo no vino para que tú puedas trabajar y trabajar y trabajar y hacer todo lo posible para ser salvo por tus obras y Cristo iba a dar lo que te falta. Para nada. La salvación es por gracia. Y si es por gracia, entonces no incluye ninguna de nuestras buenas obras. So, por favor, no te enfoques en María en ese tiempo de la Navidad. No te enfoques en el niño Jesús. Enfócate en el Salvador del mundo que vino para tomar tu lugar y pagar el precio por tus pecados para que no tengas que morir para siempre. Es lo que celebramos en la Navidad. En 8 días vamos a ver más de esta parte, ¿okay? Vamos a ver lo que era la perspectiva de Cristo en cuanto a su propia madre. No quiero alentarme demasiado y predicar ese mensaje también hoy. De todos modos, el problema es que a veces algunas personas piensan que María es la toda santa, que María nunca pecó, que María está en el cielo intercediendo por nosotros basando en esas descripciones en Lucas 1. Favorecida, llena de gracia, que había recibido la gracia de Dios. Pero esas descripciones no hablan de la pureza de María y la santidad de María como las razones por las cuales fue escogida para ser la madre de Jesús. No habla de esas cosas como la razón para pensar en ella de esta manera. Ella necesitaba el favor y la gracia de Dios para su vida eterna, exactamente como tú y yo. En ese sentido, no hay ninguna diferencia entre María y tú. Entre María y yo, somos todos pecadores en necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Y solamente Cristo. Más de eso en 8 días, si regresan. Ahora quiero continuar en este pasaje en Lucas 1, viendo un poco de la manera en la cual María respondió a las palabras del ángel. Porque recuerden que mi deseo en este mensaje, ante todo, es que aprendamos a no menospreciar a María. Que no pensemos que ella no es importante para nada. No, estamos intentando encontrar un equilibrio bíblico. El mensaje de hoy es el mensaje en 8 días. Ahora, en la segunda parte del mensaje, quiero que veamos no solamente que María era muy bendecida, sino también quiero que nos demos cuenta que nosotros podemos aprender mucho de ella. Y deberíamos dar gracias a Dios por ella, por su gran ejemplo de la fe. Vamos a ver la respuesta de fe de María. Después de las palabras del ángel, en el versículo 29 de Lucas 1, dice que María estaba turbada por las palabras y pensaba en qué tipo de salutación era. Y con razón, ¿no? Yo pienso que tal vez nosotros pensamos que en el tiempo de la Biblia los ángeles estaban hablando con todos, con muchas personas, pero no. No era muy común recibir una visita de un ángel. Y parece que María era una mujer muy humilde. Y no estaba acostumbrada a recibir tantas palabras así. Y por eso estaba turbada en su corazón. Después el ángel explica un poquito más. Y María sigue turbada porque pregunta en versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella sigue turbada porque el ángel dice que va a tener un bebé cuando ella sabe muy bien que es una virgen. Claro que estaba turbada, con razón. Pero después de que el ángel había explicado un poquito más, aunque no mucho, fíjense en cómo ella respondió en el versículo 38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Qué fe! ¡Qué humildad! ¡Qué confianza en el poder y la soberanía y la bondad de su Dios! Nosotros estudiamos la Biblia y vemos la fe de Abraham y de José y de David y otros grandes hombres de Dios, y con razón nos maravillamos de su testimonio y pedimos a Dios que seamos como ellos para que podamos glorificarle a Él más. Pero parece que olvidamos a esta mujer. Vemos que Abraham demostró mucha fe en sacrificar a su hijo. Está preparado a sacrificar a su hijo. José demostró mucha fe en todas sus tribulaciones en Egipto. Pero olvidamos a María. Olvidamos su ejemplo de una fe tan confiada y tan sencilla. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María básicamente estaba diciendo: Dios, la verdad es que no entiendo completamente, pero soy tu sierva y tú puedes hacer conmigo lo que quieras. Confío completamente en ti. Recuerden, eso no es un hombre maduro en el Señor. Eso no es una persona que ha pasado décadas y décadas sirviendo a Dios. Esa es una joven. Esa es una adolescente. María probablemente tenía entre 12 y 14 años. Tal vez 16, pero no más. En ese momento. Porque sabemos que a esa edad se casaron las mujeres en ese tiempo en Israel. 12 a 14 años. Su fe era increíble. Tenemos jóvenes más o menos de esa edad aquí. Su fe era sobrenatural. Por supuesto, su fe no la hace mejor que cualquier otra persona, porque la fe, dice la Biblia, es el don de Dios. Es Dios quien nos da la fe y es Dios quien ayuda a crecer nuestra fe. Pero sí es válido pensar en esta joven, y maravillarnos de la obra de Dios en su vida, que produjo ese tipo de fe. Una fe que, estoy seguro, la mayoría de nosotros todavía no hemos alcanzado. ¿Verdad? Fíjense en la fe de María. Un ángel de Dios apareció a ella diciendo que era muy favorecida de Dios. El Señor estaba con ella. Iba a ser bendita entre las mujeres. Si un ángel apareciera a uno de nosotros hoy en esta noche, diciendo que íbamos a ser bendecidos entre los seres humanos, que éramos favorecidos por Dios, que Dios estaba con nosotros, ¿qué tipos de bendiciones esperaríamos? Creo que los solteros y las solteras esperarían que Dios iba a proveer la pareja perfecta, ya el príncipe azul por fin. Otros pensarían que iban a recibir el trabajo de sus sueños, o que iban a recibir millones de pesos o cualquier otra cosa. Porque si pensamos en bendiciones, ¿verdad? Pero el resultado de la bienaventuranza de María era que iba a estar embarazada sin estar casada. Y así iba a ser rechazada por toda la sociedad y todos sus amigos y probablemente su propia familia. La bienaventuranza de María era que iba a tener que viajar 120 kilómetros de pie y amontado sobre un asno mientras tenía 8 meses de embarazo. La bienaventuranza de María era que tenía que huir por la vida de su hijo a otro país para que su bebé no estuviera matado por el decreto del rey. La bienaventuranza de María era que toda la sociedad y todos los líderes de su país estarían en contra de su hijo hasta querer matarle. La bienaventuranza de María era que vio a su propio hijo colgado en la cruz, sufriendo como ningún ser humano en toda la historia. Esta era la bienaventuranza de María. Por supuesto, ella no sabía que todo esto iba a suceder. Pero estaba abierta la posibilidad.
que dijo.
Y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Qué maravillosa fe! Y lo que María sufrió después de todo eso nos enseña algo muy importante en cuanto a las bendiciones de Dios. Pues cuando nosotros pensamos en el concepto de la bendición de Dios, en el concepto de estar bienaventurado, creo que nuestra idea muchas veces está muy equivocada. Porque pensamos que la bendición de Dios significa que vamos a recibir todo lo que queremos. Pensamos que la bendición de Dios significa que vamos a recibir, que no vamos a sufrir nunca. Para nosotros, la bendición de Dios es cuando Él cumple todos nuestros deseos. Pero, ¿y si aprendemos que esto no es lo que significa ser bendecido por Dios? ¿Vas a seguir a un Dios que no te da todo lo que quieres? ¿Vas a seguir a un Dios que no te va a dar todo lo que quieres? ¿Estás preparado? Si la bendición de Dios significa que vas a tener que sufrir, si significa que vas a tener que perder todo, Pablo entendió la fe de María, porque él escribió en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Estás listo a estimar todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, tu Señor? ¿Estás listo a considerar todo lo que tienes y todo lo que quieres como basura para ganar a Cristo? Es lo que hizo Pablo. Es lo que hizo María. Es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer también. ¿Quieres ser bienaventurado como María lo era? Cuidado. Cuidado con tu respuesta. Porque el ser bendecido por Dios, aunque maravilloso, no es siempre lo que esperamos. Por supuesto, la bienaventuranza de María también era de proveer un cuerpo humano para el Dios hombre. Ser usada en el plan de Dios para salvarnos. La bienaventuranza de María también era creer en su Hijo como su Salvador y así ser salva para siempre. María era muy bendecida por ser la madre de Jesús. Pero también tenía que demostrar muchísima fe. Quiero que pienses. Cada persona aquí, niño, joven, adulto, visita, piensa. ¿Puedes decir esas palabras de María a Dios en cuanto a tu propia vida? Puedes decir, aquí estoy, mi Dios, haz conmigo lo que quieras. ¿Puedes decir esas palabras en toda honestidad? ¿Aún si significa perder tu trabajo? ¿Perder tu casa? ¿Perder tu dinero? ¿Perder tu reputación? ¿O perder tu familia? Necesitamos dar gracias a Dios por María y seguir su ejemplo de la fe, su ejemplo de estar completamente comprometida a Dios hasta el punto de perder todo por Él. Decimos, ¿cómo ella podía hacerlo? ¿Cómo podía ella tener tanta fe y tanta confianza en su Dios para arriesgar la pérdida de todo? ¿Cómo es posible? Porque conocía a su Dios. Eso es obvio por las palabras de su canción en los versículos 46 a 55 de Lucas 1, que se llama el Magnificat, ¿verdad? La canción de María. No vamos a leerlas otra vez, pero si tú lees esas palabras, vemos que María era una joven, pero conocía a su Dios, creía en su Dios, tenía plena confianza en su Dios y en sus planes para ella. ¿Y tú? ¿Tú tienes esta fe plena y completa en tu Dios? No a María, en Dios. Fíjense, no es suficiente llamar a María favorecida o llena de gracia. Algunos de ustedes han dicho esas palabras miles de veces en su vida, ¿verdad? Cuando hay problemas, cuando quieren ayuda, cuando hay problemas en la familia, ustedes oren. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Verdad? Esa es la oración, ¿verdad? Es la primera parte. ¿Hay algo mal en esas palabras? ¿Hay algo incorrecto? ¿Algo diferente de lo que dice la Biblia? Es casi exactamente lo que ya hemos estudiado. La primera parte se traduce mal, porque no debe ser Dios te salve, sino más, nada más salve María, como saludo, como ya hemos visto. Pero aparte de eso, las descripciones de María, en la primera parte, la Ave María, es lo que encontramos en la Biblia. Sí estaba llena de gracia. El Señor sí estaba con ella. Era bendita entre las mujeres. Y por supuesto, Jesús era bendito también como el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Pero el problema es este. Tú crees en María. Tú crees en lo que la Biblia dice de ella. Pero crees en el Hijo de María. Y no estoy hablando de una mera creencia que Cristo vino a la tierra, que sí vivió, que murió, que resucitó. Estoy preguntando si le conoces al Hijo como el Salvador de tus pecados. El Salvador que no quiere ninguna de tus buenas obras para salvarte. El Salvador que rechaza cualquier intento de merecer la salvación por la cantidad de tus oraciones y tu asistencia a la iglesia o cualquier otra cosa. ¿Crees en este Hijo? Voy a ser muy directo. Estoy terminando. La pregunta más importante que cada persona que necesita hacer el día de hoy es esta. Lo digo con mucho respeto. Lo digo sin querer ofender. Pero voy a decirlo. ¿Crees más en el Hijo o más en la Virgen? ¿Crees más en el Hijo o más en la Virgen? Porque uno es mucho más importante que el otro. Si tú dices, no sé en quién creo más, la verdad, yo creo en los dos igual. O si dices que crees más en el Hijo, te voy a dar una prueba. ¿A quién oras? ¿A quién rezas? ¿Al Hijo o a María? Eso te va a decir en quién crees más. Ese es el problema con esa oración, la Ave María. Es dirigido a María en vez de a Cristo. Como vemos en la segunda parte. El problema es la segunda parte cuando dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie más. Entonces piensa, ¿a quién oras? ¿A María o a su Hijo? La Biblia dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Otra vez, ¿vas a creer en lo que dice la Biblia o vas a creer en lo que dice la iglesia? O te puedes hacer esta pregunta, ¿en quién está tu confianza en la vida eterna? ¿En María? Porque crees que es tu madre y te ama tanto que te va a salvar. O en Cristo, de quien la Biblia dice, en Hechos 4, 11 a 12, en ningún otro, hablando de Cristo, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Y escuchen bien, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. Ningún otro nombre, ni el nombre de Moisés, ni el nombre de David, ni el nombre de María, te puede salvar. Solamente. Únicamente en Cristo. Lo que necesitas no es rogar a cualquier otra persona. Lo que necesitas es la bendición de Dios que encontramos en Romanos 4, 1 a 8. Y sí voy a pedir que ustedes busquen este pasaje, por favor, en Romanos, y el capítulo 4, versículos 1 a 8. Romanos 4, 1 a 8, porque el problema aquí es que una persona aquí puede sentir ahora insegura. Entonces, si no ora a María, ¿quién? Si no confío en María, ¿quién? Toda mi vida he confiado en la Virgen, y mi mamá, y mi abuela, mi bisabuela. Entonces, ya siento muy insegura, porque ¿cómo puedo ser bendecido yo si no es por María? ¿Quieres saber? Romanos 4, 1 a 8. ¿Qué pues diremos? ¿Diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpe pecado. Eres bienaventurado o serás bienaventurado, no por creer en la Virgen, no por orar a la Virgen, sino por creer en Cristo por fe. La verdad es que estoy alentándome mucho en lo que voy a estudiar en 8 días. Creo que en 8 días el mensaje va a ser muy breve. No, pero... pero ni modo, porque todo eso, amigos, está importantísimo. Parte de la responsabilidad de un pastor, de un predicador, es decir la verdad, aún se ofende. Tú dices: no, nunca voy a regresar a esta iglesia. Espero que no. Pero si es así, yo he predicado la verdad. He predicado la Biblia. Es mi única responsabilidad. Ahora, tu responsabilidad es creerla. No creer en mí. No quiero que nadie crea en mí. No quiero que nadie crea en esta iglesia. ¿Para qué? Cree en Dios. Cree en su Biblia. Solamente por la obra de Cristo en la cruz puedes ser limpiado de todos tus pecados. No confiando en tus obras, no confiando en tus méritos, sino solamente en lo que Él ha hecho para salvarnos. Hoy en esta tarde, cree en Cristo. Confía en Él y no en nadie más. Pero para terminar, sí quiero que salgamos de aquí dando gracias a Dios por María. No confiando en ella para la salvación, pero dando gracias a Dios porque Él la usó. Dando gracias a Dios por lo que Él hizo en ella y por ende lo que Él puede hacer en nosotros también. Tú puedes estar lleno de gracia. Tú puedes ser favorecido o favorecida de Dios porque la gracia de Dios también puede ser regalo para ti. No solamente para María. Es un regalo para cualquier persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, y solamente en Cristo, para la salvación. Hoy puede ser el día de tu salvación. Y debido a la gracia que recibimos en la salvación, debido a la obra de Dios y su poder en nuestras vidas como cristianos, podemos ejercer nuestra fe. Y podemos decir como María: he aquí tu siervo, Señor, haz conmigo lo que quieras. Que esa sea la oración de nuestros corazones como iglesia en esta bendita temporada de la Navidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que tu palabra es perfecta, que no tenemos que dudarla. las palabras del ser humano, las palabras de algunas instituciones pueden cambiar, pueden estar equivocadas. Tu palabra no, tu palabra es inspirada y perfecta y nos dice todo lo que necesitamos para ser salvos y para vivir por ti. Señor, ha sido nuestra oración y sigue siendo nuestra oración que tú salves a las personas aquí que no te conocen como Salvador. Que tú toques el corazón de cualquier persona o personas aquí que están confiando en sus obras para la vida eterna. O confiando en una iglesia, o confiando en un ser humano. Señor, te rogamos que hoy puede ser el día de su salvación. Que no espere más. Señor, queremos verte a ti salvando a tu pueblo como has salvado a nosotros. Señor, estamos muriendo para ver otra vez el milagro, la salvación aquí entre nosotros. Hazlo, Señor, por el amor de tu nombre, por la gloria de tu santo nombre, no por nosotros. No salves a nadie para que podamos pensar en qué buena iglesia tenemos o qué buen predicador tenemos. Por favor, no, Señor, hazlo por tu propia gloria. Salva a los perdidos. Cámbialos para siempre. Te rogamos, Señor. Para nosotros que ya hemos experimentado esta gran, gran gracia en la salvación, ayúdanos a seguir creciendo y poder decir en toda honestidad: y aquí tu siervo, Señor, haz conmigo lo que quieras. Te pedimos que esa sea la oración de nuestros corazones y la oración de nuestra iglesia. Todo para el honor y la gloria de tu santo nombre. Te pedimos en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén.